Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox. Es miércoles 20 de septiembre de 2017. Estamos aquí, Carlos Sánchez y Capu, como siempre, en un nuevo número de Inbox. Es el número 77 ya, si no llevo la cuenta mal, porque no sé cuál me quedé en el season finale. Pero bueno, da igual, ya lo iremos subsanando con las siguientes semanas. Como he dicho, estamos aquí un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez. Y nada, pues estamos listos para responder a todas las preguntas que nos habéis ido mandando esta semana. Y yo creo que nada más, o sea, me voy a poner esa musiquita que tan loco le vuelve a mi compañero para darle el paso como se merece, la verdad.
¡El ídolo!
Carlos, ¿qué tal?
¡Hey! ¿Qué tal estamos, Capu? Otro miércoles más, estamos ya más que preparados para otro programa de Inbox. Aquí, si me lo permites, voy a dedicárselo especialmente a todos nuestros amigos y compañeros y conocidos de México que están pasando hoy y esta semana en general por un momento delicado con el tema de los terremotos. Y por eso este capítulo especial con la música del ídolo de fondo, pues se lo voy a dedicar a todos los mexicanos que se merecen ahora toda la fuerza del mundo. Y por eso este programa va a ser para desconectar, va a ser como siempre un buen ratito para estar a menos, descansando, escuchando un poco de debate y de tontería, como solemos hacer parcialmente ambos dos. Así que sin mucha más dilación, va para vosotros este episodio y con muchas ganas de empezar.
Desde luego, sí, muchísima fuerza a todos nuestros amigos mexicanos que estén pasando por esos momentos duros, muchísimos ánimos. Y nada, recordar que, bueno, el programa lo hacéis vosotros. Podéis mandar preguntas a rasdelona.com en la sección de preguntas. Si queréis enviárnoslas a nosotros, enviadlas directamente a la pestaña de Inbox. Si no, siempre podéis enviarlos tanto a Gin como a Walter a los programas Puro Talk y Lucha Libre en sus pestañas correspondientes. Y poquito más que comentar, así que vamos a pasar por la primera pregunta ya. Vamos a empezar fuertecito. Vaya, sí, vamos a empezar fuerte, qué narices.
A ver, ¿qué me traes?
Nos pregunta Fausto Can Cervero, desde las oscuras noches de Lima, Perú. Nos dice, saludos amigos, es grato que ya estén de regreso en su programa. Mi pregunta principal es saber si todo el tema de la pizza con piña es kayfabe para obtener más seguidores en Twitter, porque ahora yo lo sigo ahí, o simplemente se salió del control. Y en cuanto al wrestling, ya que estamos con el tema de la pizza, ¿qué les parecería un gimmick así para un wrestler? Ya que existe Cheeseburger, ¿qué opinan de un Pizza Man? O para un gimmick, ¿cuáles serían los gimmicks que les han hecho reír hasta más no poder? Saludos y espero que en esta oscuridad de Lima se escuche el eco de un programa más de Inbox. Muchísimas gracias. Y no sé, yo le llamaría más Pineapple Man Pizza o algo por el estilo, pero pero no sé qué opinas, Carlos.
A ver, lo primero de todo, no es kayfabe, todo se ha salido un poco de madre el comentario de la pizza con piña, muy desafortunado por mi parte de la semana pasada en Inbox, y que tanto debate y más de un cuarto de hora del directo del pasado sábado nos mantuvo. es totalmente cierto, pero a mí me gusta la pizza con piña, era solo pues un comentario populista, ¿no? Para teneros a vosotros, nuestras bases, a nuestra gente, las gentes, contentas con esta reacción de la pizza con piña, pero no, aquí yo soy muy de team pizza con piña, pero Capu, a ti nunca te lo he preguntado.
Me quiere meter a mí en el marrón ahora, me quiere meter a mí. Yo la verdad es que nunca he probado la pizza con piña, si te soy sincero, o sea que no puedo tener una opinión sobre algo que directamente no he probado nunca. Pero a raíz de todo este debate y tal, que por cierto, la noche que pasaste esta foto por Twitter en que era una piña que no llevaba, o sea, una pizza que no llevaba piña, que fue total heel completamente, también cené pizza, lo que pasa es que se me olvidó hacer la foto, pero bueno, eso es tema aparte. Y no sé, simplemente pues no sé qué decir de lo de la pizza con piña, pero ahora, con todo este debate que se ha hecho aquí en Ras de Lona, un meme más para Ras de Lona, la verdad es que tengo curiosidad, igual hasta la pruebo, igual hasta me la pido, ¿sabes? Ahí en Telepizza, la siguiente vez que vaya, por favor, échele piña.
¿Pero por qué no te la has pedido esa pregunta, Capu? La pregunta que nos estamos haciendo todos los fans, los espectadores, yo, tu compañero, tu amigo, el ídolo, 100 almas... ¿Por qué no? O sea, ¿porque nunca te entra la curiosidad o por qué?
Simplemente soy un animal de costumbres para las pizzas. O sea, en Telepizza siempre me pillo... Estoy haciendo mucho marketing de Telepizza, no nos pagan. O sea, en cualquier establecimiento que sirvan pizzas, ya sean calientes, frías, dulces, saladas, lo que sea, nunca me ha dado por pedir, la verdad, pizza con piña. Simplemente pues me quedo en lo natural, en lo que sé que me gusta. Y no sé, justo con las pizzas soy muy raro para estas cosas. En otros restaurantes y otras cosas sí que me gusta probar de todo. Pero en las pizzas, no sé, soy más clasicote. De hecho, últimamente no me sacas de las margaritas. Y mira que es básico, simplemente, simplemente orégano y es tomate y punto. Pero bueno.
Queso.
Y queso, exacto. Mm. Así que bueno, ya probaré la pizza con piña en algún momento de mi vida, supongo.
Y ahora, tras este arras de cocina, arras de comida, arras de pizza con piña, sobre la pregunta que nos manda nuestro amigo, de cuáles son esos gimnics que nos han hecho reír hasta el infinito. Yo creo que más que gimmick, muchas veces han sido luchadores que no sé, que me hacen gracia por lo general. Por ejemplo, Chuck Taylor, Chucky T, es uno de los luchadores de comedia que más gracia me han hecho en mi vida, tanto en cualquier independiente, en realidad, en la que ha hecho un poco más el papel de bobo, me ha parecido siempre muy divertido. Y luego, yendo más a lo mainstream, o a lo que conocemos todos, básicamente, en WWE, estos personajes de comedia que más gracia me han hecho. Nunca ha sido muy de Santino, me parecía bastante absurdo, me parecía bastante estúpido, pero he de decir que yo me volví bastante fan de James Ellsworth, creo que como todos cuando empezó. Me parecía muy gracioso, o sea, era un tipo que ya solo de cara te parece divertido, ¿no? No tiene mentón y eso es muy, muy gracioso. Y no sé, su aspecto, la comedia que había alrededor de esa rivalidad con AJ Styles y Ambrose con el de por medio, me gustó mucho. Creo que así WWE ha sido uno de los momentos que más gracia me han dado como personaje.
A mí sí tengo que tirar por WWE, también tengo que estar de acuerdo con lo de Santino, nunca me hizo nada de gracia, la verdad, su personaje, es como tú, me resultaba bastante estúpido, y no sé, era una comedia demasiado wrestling, es que es eso, o sea, demasiado estereotípica, demasiado lo mismo de siempre, no sé, no me hacía demasiada gracia, solo me hacía gracia en los videojuegos por algún motivo, no sé por qué. Te lo juro, no sé si es por la animación o por cualquier cosa, pero me hacía mucha gracia cómo se movía en su entrance y todo esto, pero bueno. Y fuera de ahí, obviamente, siendo fan de Chikara, pues gimmicks raros y gimmicks comédicos los he visto prácticamente todos. Obviamente no, por ejemplo, de DDT, y es una de mis grandes asignaturas pendientes. Pero sí tengo que destacar a uno, obviamente Chuck Taylor también es un maestro en lo suyo. Cole Cabana es genialísimo, o sea, todo lo que hace, aparte que sabe luchar serio cuando se pone. Es que se nota que es cómico, o sea, que tiene vis cómica simplemente, o sea, cualquier cosa que hace en el ring, es que aunque esté plantado delante del otro luchador, es que te hace gracia, es que es así. De hecho, esta serie de combates que tuvo con Adam Pearce, no sé si los recuerdas, de WWE, con los títulos de por medio y todo esto, pues se hicieron medio famositos, fue uno de estos momentos de la NWA Heavyweight, que eran de los últimos tiempos que fueron más conocidos, pero bueno.
Ajá.
Muy, muy de nicho, de todas formas. Pero bueno, aunque eran algo serio, no dejaba de hacerme gracia Cole Cabana. Y creo que es el de los últimos combates que le he visto mostrarse serio de verdad. Y fuera de ahí, pues obviamente el personaje de Dalton Castle en Ring of Honor y en Chikara. Sobre todo en Chikara, que era así, sí, Remington. Sí. Era un... Con perdón de la palabra, era un putero de barcos. O sea, era eso completamente. Obviamente PG, porque es Chikara, pero bueno. Y Archibald Peck también es que era genialísimo. O sea, también estaba en Ring of Honor, no me acuerdo del nombre en Ring of Honor, pero vamos, su personaje en Chikara era brutalísimo. Y bueno, aparte de eso, pues no sé, hay muchísimos gimmicks comédicos que me encantan. La verdad es que a mí el wrestling de comedia es uno de estos estilos que es que me encantan, es que me da igual. Es que no puedo no gustarme la comedia en el wrestling, la verdad.
Yo estoy muy de acuerdo con eso de que no me puede no gustar la comedia en el wrestling. Siempre que hay algún ángulo que de verdad sea original, que no vaya al cliché o a la broma clásica que muchas veces utiliza WWE para hacer gracia, me gusta más cuando es algo irónico, cuando algo currado. Algunas promos que hacía Edge en sus inicios era siempre muy gracioso ese Edge. Y yo creo que siempre es más recurrente hacer un poco de humor más complicado, más inteligente en el wrestling que deje mal al otro que hacer la típica broma a lo principio del cine con el cine de atracciones de una persecución, uno se cae, un gordo se come una tarta.
Sí, muy Benny Hill todo, sí.
Sí, exactamente. Anda que no hemos visto gordos cayéndose, mujeres cayéndose en barro y cosas así, que a mí no me hacen ni puta gracia, sinceramente, hablando mal, porque es que me parece muy absurdo y muy... Si tuviera 3 años igual me reiría, Pero no, eso no me gusta. Me gusta más cuando es un humor más currado.
Sí, desde luego, ahora que has mencionado a Edge, tanto Edge como Christian, incluso con ese trío que hicieron con Kurt Angle durante una temporada, es que eran genialísimos. Es que vamos, no podías no reírte de esos segmentos. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega una pregunta femenina de Andrea, desde Argentina. Nos pregunta: ¿escucharemos un inbox en directo desde el Chris Jericho's Rock and Wrestling Rager at Sea en 2018? Ha lanzado el reto, yo se lo digo eso.
A ver, ha contratado a bastantes luchadores importantes. Bueno, contratado. Ha anunciado que va a estar ahí Diamond Dallas Page, Rey Mysterio, Ricky the Dragon Steamboat. Habrá un show de Ring of Honor. ¿Por qué no estar nosotros ahí en parte de Arras de Lona podcast teniendo también a Bruce Prichard, a, no sé, a Dave Meltzer, a Jim Cornette? La élite básicamente de los podcasts.
Yo solo digo que una acreditación para poder entrevistar a Raven, o sea, para tener una excusa para hablar con Raven, a mí me vendría bien. O sea, lo demás me da igual completamente. Si queréis hacer un inbox, lo hacemos allí, pero oye, no estaría nada mal. He mirado precios y tal y eran desorbitados, pero bueno, sin contar vuelos ni pollas.
Sí,
Pero
¿no?
me parece que entre cuatro personas el sitio más barato eran $1.200 entre las cuatro
Ah, baratito.
personas. Entre las cuatro personas. Nada, oye, nada que el dinero de Ras de Lona no pueda solventar, por supuesto. Nada, desde luego sería la leche, pero no sé, cuestiones económicas y tal. Pero bueno, ya veremos, queda mucho tiempo hasta 2018.
Es un concepto interesante lo que propone Chris Jericho, porque ya que lo hemos sacado, es algo que estuve pensando el otro día. Esto de los cruceros con no sé cómo decirlo, con espectáculo. Yo nunca he ido a un crucero, y mucho menos pues con espectáculo, pero no sé, ¿cómo se plantea esto? ¿Un crucero normal que te lleva a ver las Islas Griegas, por ejemplo, pero en el trayecto a lo mejor puedes ver a Rey Mysterio contra Raven? O es que no lo entiendo muy bien lo que pretendía Jericho.
No, la verdad es que Jericho, se puede decir lo que quieras que de él, pero es un tío innovador, es un tío que tiene una mente genial para los negocios, ya no solo para el negocio del wrestling, sino para los negocios en general. O sea, recordemos que este tío tiene Fozzy, que es la banda de música, ha escrito 400 libros, ha hecho películas, ha hecho televisión, ha hecho comedia, ha hecho teatro. Uf, ha estado en Dancing with the Stars, tiene el podcast que es el más de los más escuchados, si no el más escuchado de wrestling en el mundo. Tiene 40.000 cosas y 40.000 cosas a la vez, y ahora se saca de la manga este concepto de los cruceros en el wrestling, que no los cruceros habituales, por supuesto, pero un crucero con espectáculo, con actuaciones en directo de rock, con podcast en directo, con eso, con un torneo de Ring of Honor. Es una auténtica barbaridad, y este hombre, pues la verdad, es que con la cantidad de fans del wrestling forrados que hay por el mundo, buah, es que esto va a ser un puñetero exitazo, y la verdad es que me parece que Jericho hace muy bien todo lo que hace, de ahí su apodo este de el mejor en el mundo en lo que hace, pues la verdad es que le viene como anillo al dedo.
Sí, solo como último apunte mío, porque estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, que cuando leí el titular, Chris Jericho prepara su propio crucero, pensaba que era de luchadores de poco peso, de 205 dólares. Y yo digo, ¿está preparando un show de cruceros? Y yo pensando, ¿pero qué tiene que ver? O sea, yo flipando, y luego ya dije, ah, no, es más loco aún, pero tiene más sentido.
Es decir, Cruiser is Jericho perfectamente, ¿sabes? O sea, en la WWE Network. En fin.
Sí, oh, molaría.
Después de este chiste de mierda, vamos a pasar con la segunda pregunta de Andrea. ¿Qué os parece Total Bellas? ¿Lo habéis visto alguna vez?
Yo, por no ver, no he visto ni Total Divas.
Pues yo tengo aquí que confesarme, abrir mi corazón en
Oh,
frente de la
oh.
audiencia.
No puede ser.
Sí, hijo, sí. De hecho, conozco a la chica de esta pregunta, pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué hablaremos en Arras de...?
¡Ah, amigo!
Hablaremos en la...
¡Amigo!
Hablaremos de ello en Arras de Corazón 3, seguramente. Y sé que esta pregunta me la ha mandado a mala hostia porque no admito nunca que veo Total Velas, pero sí, veo Total Velas. De hecho, vi Total Divas también durante una temporada y Total
¿Qué
Velas me
tal?
parece que es un concepto interesante. Y Andrea, estés donde estés, bueno, que sé dónde estás perfectamente, luego te voy a matar, pero bueno, no pasa nada. Sí, la verdad es que veo Total Velas, me parece interesante, entre comillas. O sea, es un show de mierda, porque es un show de mierda, pero el ver a John Cena en esta fase, esta faceta seria, suya robótica, como de estar por encima de todo el mundo, a Daniel Bryan siendo Daniel Bryan y yo qué sé, tiene cosillas interesantes. Bueno, y ver al hermano de las velas, que es decididamente imbécil, también es interesante. No sé, la verdad es que es un show de estos que, como, ver Gran Hermano y no admitir que ves Gran Hermano, que no es mi caso, pero ha pasado
Yo
en
ayer lo
mil
vi.
ocasiones. ¿Ayer viste Gran Hermano? Se nos está yendo de
¿Sí?
madre, pero cuéntame.
Habían 100 personas en esa casa, Capu. 100 personas.
100 personas, eso ya es más que muchos. Bueno, mejor me callo. Mejor me callo, porque me parece que en 15 minutos todavía no habíamos ofendido a nadie y puede que acabe ofendiendo a mucha gente. Mejor pasamos a la siguiente pregunta. Carlos del futuro en el pasado, desde Antigua y Barbuda, nos manda aquí su mail de rigor. Buenas, amigo Capu y yo del pasado. Hoy me doy una vuelta más a su tiempo para dejar preguntas sobre cuestiones que ya sé y comprar algunas Heineken y pósters de Alexa Bliss, que en el futuro no existen y eso es más triste. Me dispongo a dejar mis cuestiones pasajeras. Si mis cálculos no fallan, están sobre la época en crecimiento de New Japan Pro Wrestling. Quería preguntarles en cuánto tiempo o si alguna vez llegará a pasar que Omega llegase a obtener el campeonato máximo de la empresa y si eso cambiará para bien o para mal a la empresa nipona.
Puntualizar primero que no me creo que yo sea así Carlos del futuro, o sería rico, porque acostumbrado a mi Steinburg de 37 céntimos, beber Heineken para mí...
Sí, desde luego.
Debe ser una locura. Pero vamos a lo importante, vamos a New Japan, vamos a ponernos serios. Yo personalmente, ya que este es un programa donde nos preguntáis por nuestra opinión, pienso que no hace falta darle a Omega el título IWGP Heavyweight. O sea, y pienso que no se lo van a dar nunca, porque... aunque sea uno de los tres mejores, básicamente, y aunque sea el hombre de moda en el wrestling, y aunque no se haya sorprendido tanto, tenga una capacidad tan increíble de dar buenos combates con Okada, no es la persona en la que están enfocando, especialmente estos últimos años, a New Japan como cara de la empresa. Más con la transición que ha habido de Tanahashi a Okada como ace, dudo muchísimo que... en algún momento se logre que Kenny Omega sea campeón mundial. Es una proeza que algunos sí que han obtenido sin ser japoneses, pongamos por ejemplo AJ Styles, pero creo que va a estar más destinado para él ocupar grandes nombres sin ser campeón. Ya tiene por primera vez, es el primer campeón IWGP USA, que eso ya es un mérito muy importante, un luchador de fuera ganando un título de New Japan es muy importante. Creo que ya ha encabezado un Wrestle Kingdom y creo que eso es algo muy importante. Y no me extrañaría que tuviera algún reinado, pues ya sea Never, ya sea Intercontinental, pero no sé, algo me dice que no tienen con él las ganas de darle el título mundial.
Yo la verdad es que tengo dudas al respecto. No por nada. A ver, New Japan ya nos ha promocionado a Omega básicamente como el gaijin más provechoso, más importante, más... no sé, ahora mismo no me sale la palabra. El gaijin más laureado de la historia de la empresa, básicamente porque ha ganado un G1, tiene dos títulos Junior Heavyweight, si no me falla la memoria, es el primer campeón, como dices, de Estados Unidos de IWGP... Tiene, bueno, y un campeonato intercontinental también tiene, pero sobre todo lo que marca la diferencia aquí es eso, tiene un G1 Climax, eso es una auténtica barbaridad y era un logro que ningún gaijin había conseguido hasta ahora, y mira que no llevan a tener gaijins acojonantes, impresionantes en cuanto a nombre y en cuanto a calidad en el ring. Si ahora le dan el título Heavyweight, estarían admitiendo que Kenny Omega es el mejor gaijin de la historia y estarían poniéndolo de cara a los fans en cuanto a logros, en cuanto a palmarés, como el tío, uno de los tíos más importantes de la historia de la empresa. Y me parece que no estoy exagerando en exceso cuando digo esto. Está en una posición complicada porque el tío realmente está trabajando muchísimo. El tío realmente es una pieza muy importante para la expansión de New Japan en Estados Unidos. Es un tío que vende muchísima mercancía. Es un tío que genera muchísimas vistas para New Japan. Y no me extrañaría, y de hecho pienso de verdad, que le van a dar el título en un futuro. Pero no esperéis que se lo den en un Wrestle Kingdom, en un sitio de este calibre. Más que nada porque eso es, aparte de ser un muestrario para el mundo en global, para New Japan, es el sitio donde los aces ganan, o los aces, bueno, casi siempre ganan, básicamente. O sea, Okada va a salir con el título prácticamente siempre de un Wrestle Kingdom. Y dudo muchísimo que Omega acabe coronándose ahí. Ahora, como campeón... digamos, de transición a mitad de año en algún show importante que lo gane por ahí, lo veo bastante claro. Pero ahora mismo no veo a Omega con el título, más que nada porque Okada está teniendo un reinado impecable. Y no sé, la lógica acaba dictando que Naito ganará el título en Wrestle Kingdom, pero no me extrañaría que tampoco ganara Naito el título en Wrestle Kingdom. Ahora mismo veo muy difícil que Omega gane el título, pero en un futuro yo creo que sí que se lo acabarán dando, o sea, pero sería dar este paso de convertir a Kenny Omega, si no lo es ya, en el gaijin más laureado de la historia de New Japan, cosa que, pues oye, no es moco de pavo.
Pero yo creo que ese objetivo es más fácil que darle el título, porque ya el propio Okada, de su misma boca, al finalizar el main event de Wrestle Kingdom, dijo... Omega, eres el mejor luchador al que me he enfrentado, eres el mejor luchador de fuera que ha representado nunca New Japan. O sea, le ha adulado mucho, le están dando muchísimas oportunidades, ganador de un Climax y al año siguiente finalista de él, haber vencido al propio Okada, que muy pocos lo han hecho desde que está haciendo ese reinado tan impecable que comentas. Hay muchos factores que juegan a favor de Omega, pero creo que no para darle el título, sino como sí para considerarle el mejor gaijin de la historia. Yo creo que con un poco más de tiempo, y no hace falta darle el título mundial siquiera para conseguirlo, quiero decir. The Miz igual ha sido uno de los mejores luchadores de los últimos 10 años, de los más importantes como personaje, teniendo solo un reinado de WWE y que fue horrible, fue pésimo, fue de los peores que recuerdo. Pero sigue siendo uno de los luchadores más importantes. Entonces yo creo que con Omega, perdón, se puede hacer algo similar. Espero que le den el título, pero realmente muy a largo plazo no soy capaz de pensar y a corto plazo creo que no se lo van a dar.
Veremos la situación de Omega con New Japan. Desde luego, están apostando muy fuerte por él. Y también, otro dato que se me había olvidado apuntar, que me ha venido ahora a la cabeza, es que también sería el primer campeón de la historia de New Japan que habría sido tanto Junior Heavyweight como Heavyweight Champion. O sea, eso no había, me parece que no
¿Sí?
había pasado nunca. Que me corrijan si no en comentarios si sí que ha pasado, pero me suena que no, porque estaba comentándose de esto, me parece que hace relativamente poco. Así que, bueno, habrá que ver qué hacen con Omega, pero desde luego es darle un palmarés acojonante si esto acaba pasando. Pasamos a la siguiente pregunta, de aquí de nuestro querido Carlos del futuro en el pasado. Debido a nuestro paso por Ring of Honor y Chikara, Progress y WWE, si tuvieran que decidir ahora mismo, ¿cuál finisher creían que sería su firma? Individual, obviamente, y cuando fuéramos campeones en pareja. Yo ya lo sé, pero me gustaría su opinión juvenil y Alexa Villeros.
Madre mía, ¿cómo es este fandom, de extraño? Finisher individual mío, hostia, pues os va a parecer lo más absurdo de la historia y diréis, pues si Hulk Hogan tenía finisher mejor que tú. Pero yo cuando era más pequeño, aún, en los videojuegos, me ponía de finisher un Spinebuster. Y ya está, decía, venga, ya está.
Un
Suficiente.
Spinebuster.
Decía, buah, pero si es que esto te destroza, imagínate que te coge. Mira, el de Braun Strowman me parece flipante, aunque también es un body slam, más bien. Pero imagínate un tipo grande ahí, ¡plam! Pegando en toda la espalda, te la destroza. Y para mí eso era suficiente. Pero si tuviera que hacer yo un propio finisher, no sé. Es que, a ver, mis capacidades tampoco es que sea especialmente fuerte, tampoco es que sea especialmente ágil. Creo que acabaría usando alguna sumisión, ya que también es un estilo que me gusta mucho. Y yo qué sé, algo como el finisher de Page, me gusta mucho el Red Widow, ¿se llamaba? Red, no me acuerdo cómo se llamaba. No,
El Page, el Page, a mí me suena el Page Turner, el de sumisión no me acuerdo ahora mismo. Dame un segundo que te lo busco en la Wikipedia, ¿sabes? Digo, en una página de referencia de gatos.
Black Widow, creo que era Black.
Black Widow
No
era
me.
el de AJ, a ver, espera. Ah, sí, Black Widow, sí. El Octopus Hold este, sí, de AJ Lee,
Sí.
sí.
Ese es el Ayer, pero de hecho el de Page. Oh, me encantaba, ahí como te agarra, me recuerda a Zack Sabre Jr. en cualquiera de sus 100.000 movimientos, aunque él es más exagerado. Yo optaría por eso, o quizás algo histórico como es el Sharpshooter, igual, no sé. Creo que mi estilo además sería un estilo más tirando a técnico, algo entre Daniel Bryan, Kyle O'Reilly, perdón, yo qué sé, a lo mejor algo como Kenta, no sé, mezclaría, pero igual una sumisión me quedaría yo.
Yo, a mí siempre me ha gustado más el estilo Brawler, más rollo Powerhouse y todo esto, la verdad. Para Powerhouse no doy, de momento. Tampoco doy las medidas, de momento. Aún no pierdo la fe, aún estoy comiendo danoninos para ver si crezco.
¿Más, cabrón? ¿Más?
tampoco soy tan alto, pero bueno.
¿Comparado conmigo?
Bueno, ahí no me meto ya. Pero sí, siempre me ha gustado mucho el estilo Brawler. Siempre, además, el rollo extremo también me ha ido muchísimo siempre, pero no creo que tirara por ahí. Pero sí, los luchadores brawlers me suelen gustar muchísimo. Y la verdad, a pesar de que no sea el estilo, es bastante diametralmente opuesto, pero tiene cierta parte. Desde que vi a Goto por primera vez encima de un indie, digo, hostia, es que si alguna vez soy luchador me encantaría ser así. Tan versátil, tan realmente que puedo luchar en tantos estilos. A pesar de ser bastante inconsistente, pero me entendéis lo que quiero decir. Y ya tenía medio decidido el finisher antes, o sea, de pequeño yo en los videojuegos me ponía el TKO, siempre. Me encantaba ese movimiento. Pero a raíz de ver a Goto, a cómo lo aplicaba, también de vérselo a Matt Morgan, el Shoten, el Side Slam Suplex que aplicaba antes como finisher Goto, que ahora, bueno, ahora se lo ha cambiado y no me gustó una mierda, pero el que tenía antes, me parece espectacular y es que puede lucir realmente letal. Pero bueno, es que realmente los finishers son algo bastante circunstancial. O sea, recordemos que en la época de los 70, 60, prácticamente, o incluso anteriormente, un dropkick era un finisher. O sea, realmente da igual. Así que bueno, Me he reído mucho de tu Spin Buster, pero realmente tampoco tendría... No, no es que tuviera poco sentido, o sea que... Y nada, en cuanto a finishers por parejas...
Es que aquí siempre también es extraño, porque hay algunos que me han gustado muchos, pero no sé. Por ejemplo, es que hay cosas que me parecen que son como muy repetitivas, de lo tipo de subir como hacían los Road Warriors, ¿no? Uno encima hombros y otro lanzar, pues hay muchas dinámicas parecidas. El Big Ending al fin y al cabo acaba siendo algo parecido, el finisher del Hype Bros también. No sé, me gusta la Super Kick que hacen juntos... Bueno, hacían juntos Tommaso Ciampa, Johnny Gargano en NXT. Me gustaba bastante. Era como... Se veía muy, muy letal. También... No sé, me gustan los combos de finisher más finisher, pero... Como algo así... Entre los dos... El Magic Killer me quedaría, seguramente. Me gusta el... Cómo de letal se ve cuando Karl Anderson suelta... Esa patadón o Luke Gallows. Me parece increíble.
Supongo que ahí sería yo el Luke Gallows, ¿no?
¿Tú qué crees?
A mí siempre me han gustado. Pues sí, mira, el Magic Killer me gusta mucho. La doble super kick esta que comentas también. Pero un finisher que me ha encantado desde siempre es el de los Eliminators. El Total Elimination este que era un... ¿Te acuerdas, no? O sea, la patada en la cara y la patada en las rodillas a la vez. Que bueno, luego lo tomaron Ascension, más o menos. Lo hicieron un poco suyo.
Sí, algo parecido, pero era peor. Porque lo hacían... Como sí. Muy hacia abajo las piernas, sí.
Sí, obviamente, a ver, los Eliminators era ECW, ahí no importaba la salud del oponente, ¿sabes? No importaba una mierda, o sea que obviamente iba a lucir más fuerte. Pero sí, algo de ese rollo siempre me ha parecido que es espectacular y mira que es algo súper simple. No sé, ese rollito siempre me ha gustado mucho. Nos comenta aquí nuestro querido Carlos del futuro, me paso a retirar al futuro sin mencionar antes que aun cuando mi espina dorsal está prácticamente destruida, que estoy divorciado con 3 pensiones de hijos y sin trabajo, viviendo en una casa de Texas a las afueras de Alcorcón y que además estoy demandando por acoso a Alexa Bliss, no pasa nada con Capu, amigo Capu y yo del pasado. Aún somos grandes amigos y nos juntamos todos los jueves para tirar piedras al cuarto psiquiátrico de Fede como diversión. Me paso a retirar. Tendrás un gran futuro, Capu. Yo, pues sigo vivo al menos. Pero bueno, yo no pasa nada, tío. Yo te quiero igual.
Al menos Alexa Bliss me estará acosando a mí. En plan, ven, guapo, ven. Sí, no era que no te gusto como luchadora. ¿Te gustaría en la cama? No, déjame, Alexa, no. Yo no soy como todos.
Después de toda esta declaración de intenciones sobre el futuro de Carlos, que desde luego promete muy interesante solo por esto de Alexa. Pasamos a la siguiente pregunta, ya de un clásico, de uno de nuestros más queridos, de nuestro Tinguili. Tinguili nunca se fue, desde Jericó. Buenas, Capu y Carlos, actuales líderes y por siempre ravenistas extremos. Hoy a la vuelta de Inbox vengo para hacer acto de presencia y poner siempre en lo alto el nombre del Capu Raider Club. Y dar de vuelta a una sección que me gusta mucho y que me haría muy feliz. ¿Saben dónde rayos estoy? Dicho esto y después de Arras de Geografía, dejo mis preguntas. Vamos a hacer primero el Arras de Geografía. Vamos a buscar aquí en el señor buscador, que tampoco voy a decir marcas, porque estoy intentando no decir marcas porque no nos pagan. Vamos a buscar Jericó y ya lo tenemos aquí. No, no es Chris Jericho, no estamos buscando a Chris Jericho.
No es un crucero.
Jericó, en árabe, Arija, en hebreo, Jericho, o algo así. Disculpadme.
Por ahí, sí,
más o menos. Disculpadme los árabes y los hebreos que estéis escuchando el programa por algún motivo, pero no sé ni árabe ni hebreo. Es una antigua ciudad situada en Cisjordania, cerca del río Jordán, en Palestina. Más o menos. Los hallazgos arqueológicos de esta ciudad cananea demuestran que se edificó hace más de 10.000 años. Sus habitantes originarios fueron los cananeos. Jericó está mencionada en los textos bíblicos y situada a orillas del río Jordán, ubicada en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá, a unos 8 kilómetros de la costa septentrional de la cuenca sueca del Mar Muerto, a casi 240 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo y aproximadamente 27 kilómetros de Jerusalén. Sí, cerquísima, realmente. Fue una importante ciudad del Valle del Jordán. Un segundo. El del Valle del Jordán en la ribera occidental del río. En una época, la ciudad fue conocida como la ciudad de las palmeras. La primera mención de las escrituras se da en relación al campamento de los israelitas. Y Jericó pasó su finisher en las famosas murallas de Jericó. Ya puedes hablar. Lo siento mucho por cortarte.
Nada, tranquilo. Te está cortando yo, perdona. Es que, claro, me sonaba Jericó. O sea, cuando tú dices los cananenses, es que la Biblia, es que me la tuve que leer para la literatura universal... habla de que Canaán es donde llevaba a Moisés como el pueblo elegido, y claro, entonces siempre ha habido luego la guerra entre Israel y Palestina. Esto lo darás tú el semestre que viene, amigo Capu. viene dado por cuestiones de territorio, de quién se quedaba con Jerusalén, luego, entonces se establecieron una especie de dos capitales, ¿no? Estaba pues Jericó y Jerusalén como las dos capitales, pues de alguna manera, de dónde traer a los religiosos, etcétera, que peregrinaban hacia allá. Eso es lo que sabía, aportando como siempre mi pequeño granito de arena a Ras de Geografía.
Carlos y sus aportes a Ras de Geografía. Me alegro mucho de que hablas de esta sección porque la verdad es que me gustaba bastante. A ver, para cuando a Ras de Droga no nos llenéis la. No nos llenéis el inbox de cosas para Ras de Droga, por favor. Que no, no respondo de ello. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si el Royal Rumble fuese mañana. La he cagado diciendo eso. Si el Royal Rumble fuese mañana, ¿quién creen que tendría el honor de ganarlo? ¿Y por qué?
¿Tienes por ahí brown.mp3?
Un segundito. Entretén a la audiencia mientras tanto.
No estoy diciendo que quiera decir, ni estoy diciendo que pueda, que a lo mejor sospeche, que estoy intuyendo, que imagino, propongo, mantengo, declaro, o no sé, sostengo la idea de que Braun Strowman pueda ganar el Royal Rumble. No lo sé. Ahora mismo mi amigo, mi compañero, mi fiel admirador, Capu, no sé qué más sinónimos decir de las cosas, va a poner la canción que no os esperaréis para nada de quién creo que va a ganar el Royal Rumble.
Y ya que nos salta el copy, pues he tenido que estar 6 segundos esperando a que se saltara un anuncio.
Bueno,
Que lo sepas.
no sé cómo he tenido tantos sinónimos al final, pero yo creo que Braun Strowman es el hombre. No es el monstruo, es el hombre que debe de ganar el Royal Rumble, porque si algo se merece, sin duda, es ser el próximo gran nombre de la empresa. Ya marcaron época. Uy, perdón, si se ha escuchado una vibración de mi móvil. Ya marcó época una vez André Giant, ya marcó época. Gente como Bam Bam Bigelow, gente como Big Show. Yo creo que es hora de que Braun Strowman tome el poder y que ya no solo tengamos a hombres fuertes como Powerhouse, como Roman Reigns, como Brock Lesnar, que han encabezado Triple H, WrestleManias, sino que sea de verdad un gigante, un monstruo. ¿Y quién como Braun ahora mismo tiene la credibilidad como para llegar al main event de WrestleMania? Nadie. Muy pocos. Muy, muy pocos. Porque teniendo en cuenta que gente como Brock Lesnar está luciendo como un auténtico underdog de cara a este combate que tendremos este domingo en No Mercy, yo veo tan superior a Braun Strowman, pero creo que la WWE no va a tener el valor de darle ya el título, o más bien de quitárselo a Lesnar. Yo creo que a Braun se lo darían si su rival hubiera sido, por ejemplo, Samoa Joe. Pero tal y como están las cosas, creo que Strowman está como para llegar a WrestleMania de campeón o de aspirante. Y yo propongo la idea de un Braun barriendo absolutamente el Royal Rumble, porque aunque tengo también en la cabeza ideas de un luchador de SmackDown, puesto que tiene menos relevancia ese campeonato, a priori, por los poseedores, etcétera, ahora mismo es Jinder Mahal, pues no dejaría de lado a gente como AJ Styles, gente como Kevin Owens o incluso como Sami Zayn, como posibles ganadores del Royal Rumble, puesto que, como digo, seguramente no ocupen el main event de WrestleMania. Pero si quieren que el ganador del Royal Rumble no tenga la oportunidad titular y ya está, sino la oportunidad titular en el main event del magno evento de la WWE, yo voy a hablar más flojito, que me he embalado mucho. Pienso que Braun Strowman de verdad lo tiene todo para ocupar ahora mismo esa posición tan privilegiada de ganar un Royal Rumble, marchar al main event de WrestleMania y salir de WrestleMania con el título.
La verdad es que también estoy bastante convencido de que Braun Strowman puede llegar a ganar el Royal Rumble o llegar a la WrestleMania como campeón o las dos cosas. Es que sería, tú imagínatelo, Braun
Oh.
Strowman se saca la chorrea definitivamente y le dice al señor Kurt Angle: "Oye, Angle, amigo mío, soy campeón. No me ha ganado nadie desde que he ganado el título. Dame un desafío de verdad. Ponme en el Royal Rumble, en el primer lugar. Haz que defienda el título y ya verás cómo lo defiendo". Lo acaba defendiendo, ¿sabes? Acaba defendiendo el título delante de 29 personas en el Royal Rumble. Y ya, o sea, Braun Strowman te viene como un monstruo todavía más, si cabe todavía más que sea un monstruo todavía. Me he expresado como la mierda, pero me habéis entendido. Acaba con una credibilidad acojonante el Royal Rumble y tienes que decidir el retador en WrestleMania de otra forma. Eso ya lo dejo a la creatividad de los creativos, que yo no soy creativo, pero sería impresionante ver a Braun Strowman llegar tan fuerte a un WrestleMania para que, bueno, para que en WrestleMania seguramente le gane Reigns y esas cosas. Pero estaría genial. Y fuera de ahí, pues la verdad es que también teniendo la carta de que Strowman llega como campeón a WrestleMania, un Roman Reigns otra vez o un Samoa Joe o gente de este calibre, me encantaría verles ganando el Royal Rumble. La verdad es que me encantaría. Y fuera de ahí, pues diré Sami Zayn, pero porque lo digo todos los años y algún año caerá, más que nada.
Sí, a cuestión de repetirlo algún día. Puede que suceda o puede que no, pero a ver, siempre tiene alguna papeleta como underdog. Pero es más problemático, ¿no? El buildear un underdog. No tanto en un Royal Rumble para ganar, porque eso siempre sienta muy bien. Siempre está el típico Cody Rhodes, el típico Sami Zayn, The Miz, Ziggler. Ese midcard, upper midcard, que aguanta desde la posición 5 hasta la 28 y siempre luce muy bien.
Sí.
Sí, siempre está el típico, ¿no? Estos años, pues, yo recuerdo a Cody, a Ziggler, a mí, a esos precisamente, como luchadores que han estado horas en el ring, pero no han sido ganadores. Entonces yo creo que algún luchador así, para dar el salto al main event, también sería mágico, ¿no? Con Sami Zayn sería maravilloso. Gente con Corbin ya no, ya ni lo deseo, ni espero, ni nada así. Ojalá de Miz, ojalá de Miz ganando el Royal Rumble, de verdad, sería maravilloso, por una historia de... No sé, es que The Miz en altas posiciones, para mí, sinceramente, The Miz merece un título mundial, otra vez. El título intercontinental es suyo y ya en el legado de la historia la gente va a recordar los tres mejores campeones intercontinentales. Oh, pues, yo qué sé, Pedro Morales queda muy atrás, ¿no? Y a lo mejor, pues, a lo mejor dirán, The Honky Tonk Man, Mr. Perfect y The Miz, por poner a tres, ¿sabes? Porque The Miz ya está entre ese muro de inmortales. Pues creo que darle por lo menos un Royal Rumble, aunque luego no gane el título en WrestleMania, darle un Royal Rumble a The Miz sería mágico. Un título intercontinental contra título de la WWE, una especie de reborn de ese Warrior contra Hogan, pero con dos personalidades totalmente distintas como pueden ser a lo mejor The Miz y Roman Reigns. Pues no lo descartaría, me gustaría que The Miz ganara.
Poquita broma con Miz, que si tenemos en cuenta que Jericho me parece que es el tío que más veces ha tenido el campeonato intercontinental con 9, me parece que son, Miz está con 7, o sea, tiene 7 campeonatos intercontinentales, como dices, se ha colado ya en el top 3 de la cantidad de, joder, de más días con el título, sí, perdón, o sea, poquita broma, sería un premio auténticamente genial para The Miz, tener esa posición en WrestleMania. Después de tantos años sin tocar el main event en WrestleMania, yo creo que después de todo lo que ha madurado, yo creo que lo haría 20.000 veces mejor de lo que lo hizo en su época. Así que sería muy interesante, y más con esta sinergia que podría llegar a tener con Braun Strowman, por ejemplo. No sé, creo que sería muy interesante ver un main event de estas características. Así que, oye, no lo descarto para absolutamente nada. ¿Creen que WWE no usará nunca el Valor Club como un stable? ¿O siempre lo usarán como mote público a lo John Cena y Sushi Nation?
Yo lo veo más como un mote. Lo del Valor Club se vendió muy bien para, sobre todo, los fans hardcore que decían, llega Prince Devitt a WWE y decíamos, oh, Valet Club, él fue el primer líder, todos esperábamos ahí ya a Carl Anderson, a Luke Gallows, a Tamatonga, a luchadores que estaban al principio, Val Luke Falé. Pero la verdad es que al final se convirtió en una especie de seña, ¿no? De como quien dice el Assassination, muy bien apunta a Tim Gilly, no hay mucho más ahí. No creo que se pueda rescatar el Valor Club como un club de verdad, porque si no la gente diría, ah, qué copia del Valor Club incluso. Está bien que como seña de identidad, como marca personal, como una especie de marketing, ¿no? Está bien para Valor, pero creo que más allá nunca harán eso. Y es que pensando que además han dejado el nombre de Carl Anderson y Luke Gallows como The Club, y luego tienes el Valor Club, la gente yo creo que debería estar un poco de cabos, la gente que no ha visto nunca New Japan y diría, pero estos tres, ¿por qué tanto Club? No lo entiendo. Ah. Y han tenido algún sketch ahí estando juntos, etcétera, pero yo creo que lamentablemente si se juntan nunca cogerían algún nombre de Valor Club, pero ojalá se encuentren, ahora que Gallows y Anderson están cogiendo un poco más de ímpetu, teniendo historias, rivalidades, combates importantes dentro de la cartelera de Raw, no como antes que estaban perdidos. Ojalá se acaben juntando, puesto que son luchadores que son muy buenos, no tienen un objetivo claro en la empresa, no son de luchadores más top que quiere Vince McMahon en el main event o con títulos. Así que igual los tres juntos sería interesante.
Nada, siempre que queda la marca, siempre queda la... un poquito la vía abierta para que en un futuro, pues si Valor deja de ser interesante o deja de interesarles a la directiva el traerlos de una forma o de otra, siempre queda ahí la opción de un turn heel y de reformar el Valor Club, por así decirlo. Pero sí, veo también que se ha quedado un poco como la Assignation de Finn Balor y poquita cosa más. Desde luego, me parece que es eso, un mote simplemente para sus fans y ya está. De hecho, no sé, no veo en el futuro al Valor Club barra Bullet Club en WWE. Más que nada porque con los exponentes que hay ahora mismo, sería interesante, pero es que no parece que haya interés. Y la gente, no sé hasta qué punto reaccionaría a favor de todo esto cuando... Pues oye, ahora mismo el Bullet Club es famoso simplemente por Matt y Nick Jackson y por Kenny Omega y por Cody en cierta manera también. Ya no... Hay memoria histórica excesiva en cuanto al wrestling y parece que ya la gente se ha olvidado un poco de que Prince David, al menos los fans que se han enganchado ahora a New Japan y que conocen a Bullet Club ahora, lo conocen por eso, por Kenny Omega y los Young Bucks, y prácticamente no lo conocen porque Prince David y Anderson y Gallows estuvieran ahí. No sé, es la sensación que me da, y a pesar de que siempre queda la opción abierta y siempre pueden intentarlo, no creo que vayan a hacerlo en un futuro próximo. Pero sí, no desestiméis la posibilidad porque mientras esté Finn Balor vivo, puede pasar.
No me extrañaría que si alguna vez llegaran los Bucks a WWE se realizara, puesto que ellos siempre dicen que nunca saben qué para su futuro, pero la WWE les necesita más que ellos a la WWE, y eso es una verdad absoluta. Los Bucks, como tú dices, Matt y Nick Jackson, han creado un legado inmenso con el Bullet Club, pero que el Bullet Club ha tenido a gente como AJ Styles, ha tenido a gente como Adam Cole, ha tenido gente como el propio David, que fue el líder. Y aunque se ha refrescado mucho, ahora están Hangman Page, está Marty Scurll, está Kenny Omega, Tangaloa, han habido muchísimos fichajes, muchas idas y venidas, pero yo creo que el espíritu del Bullet Club es algo de New Japan, porque para quien no lo sepa, el Bullet Club, el gimmick, por decirlo de una manera, que tenía, era que eran unos outsiders, por eso también el símbolo del Too Sweet, que es de la New World Order, eran los outsiders básicamente. Entonces yo creo que además, no tendría mucho sentido este stable con ese nombre en WWE. No descartaría que existiera el stable, pero con el nombre, yo qué sé, panel de control, que es lo que tengo delante en el ordenador y estoy leyendo ahora mismo. Pero descartaría completamente que sea Bullet Club, porque además es una marca súper registrada y hiper famosa ya.
Me has recordado a Bart Simpson completamente. ¿Cómo te llamas, hijo? Culo, tetas, ¿sabes? O sea, me ha recordado completamente a eso. Bueno, pasa aquí a despedirse Tingili. Bueno, me paso a retirar, líderes. Qué bueno que estén de vuelta y me retiro aplicando un brainbuster a Fede para quitarle la adicción al alcohol y un stunner al internet de Walter, que se cae más que la bolsa de valores. Raven Rules Woken. Es verdad, recordemos que el gimmick ahí de Matt Hardy podría estar de vuelta en breves. Raro que no nos hayan dicho nada al respecto, pero bueno. Tenemos aquí otra pregunta de Sureño. Su procedencia es el sur de España. Saludos, compatriotas. Os mando una pregunta desde algún lugar del sur de España, que cuyo nombre no es que no quiera, es que no soy capaz de recordar, porque con este verano que ha hecho se me ha frito el cerebro. Vaya tela, es verdad.
Normal.
¿Qué os parecen los comentaristas españoles de la WWE en este nuestro país llamado España? Yo soy incapaz de ver WWE en Neox más de un minuto sin sentir vergüenza ajena. Además de traducir como les da la gana, el ajuste de actitud lo llaman ajuste de cuentas, el kayfabe se lo saltan a la torera. Aún recuerdo el debut de Sin Cara y cómo enseguida destriparon al personaje. Una vergüenza para cualquier fan de la lucha libre que esos dos tipos comenten. Sin más dilación me despido. Tengo un plato de jamón en la mesa junto al pan y al aceite de oliva y me está llamando. Un saludo para el sureño. Esperemos que le haya sentado bien la cena. Y nada, ¿qué opinas al respecto, Carlos?
A ver. Amigos míos, y que estáis escuchando a Ras de Lona Podcast, el podcast que ya sabéis, tan amigos somos de Solo Wrestling, tan amigos somos de Neox, tan amigos somos del Wrestling en Neox. Si tuviera que responder con sinceridad, seguramente tendría varias denuncias por parte de varios ofendidos, a los cuales, por informaciones que tengo y por la realidad, pienso que son casi una enfermedad venérea de estas peligrosas para el wrestling en España. No voy a decir nombres, pero pienso que tener a ciertas personas, y no me refiero ni a Sebas ni a Fernando Costilla, ya sabéis, comentando aún wrestling sin saber nada de wrestling, no sabiendo nada, siendo un tipo ególatra que por muchos años que lleve dentro de la empresa, no ha aprendido nada, no sabe aún cómo se llaman los luchadores, confunde a un luchador con otro, están luchando
Es que voy a recordar esto toda mi vida. Estuvieron luchando Sin Cara y Kalisto. Y estaba luchando Sin Cara. Le pasa el tag a Kalisto y sigue diciendo que está luchando Sin Cara. Llamó a los dos Sin Cara todo el rato. Es que era... ¡Ah, por favor! Pienso que hacían un buen trabajo cuando éramos niños, porque te lo vendían como un espectáculo. Si lo tomas como algo serio, el trabajo es nulo, es malísimo, se equivoca, no sabe narrar de verdad y está todo el rato yéndose por los lares, rompe el kayfabe, hace spoiler de las cosas. Recuerdo un capítulo de este verano en el que no sé quién hacía su regreso, ¿vale? Y decía, podría ser hoy cuando regrese Kevin Owens, por poner un luchador que no aparecía en 5 meses, y es, ¡oh, aparece Kevin Owens! Y otro, ¡ah, jejeje, Kevin Owens, eh! Porque no sabe leer, porque no sabe leerse un guión. No sabe que lo de Kevin Owens viene después. Y hace spoiler. Es un tipo odioso. Es un tipo que ha estado muy cerca de irse por varias razones, las cuales no voy a comentar porque tengo informaciones privadas, pero es un tipo que debería estar fuera ya, al cual no respeto, me cae muy mal, y por mucho que le haya idolatrado y que haya sido uno de nuestros ídolos cuando fuimos pequeños, ese hombre se está cargando el wrestling en España.
Uf, después de esta rajada inconmensurable del señor Carlos, en la que estoy... No, qué coño, estoy en mayoría bastante de acuerdo. O sea, respeto el trabajo de Héctor del Mar y de Fernando Costilla, sobre todo de Fernando Costilla, me parece que hace muy bien para adaptarse. Empezó muy mal en 4, porque empezó, la verdad es que el pobre hombre no tenía ni idea de dónde lo habían metido, pero se cogió bastante rápido, aprendió mucho, se informó sobre el tema y la verdad es que ha mejorado mucho y es un comentarista bastante digno. Pero Héctor del Mar, aparte de que ya está mayor y me da esas Jim Ross vibes, pues lo siento mucho porque Jim Ross también tiene ya unas cagadas que son acojonantes por cuestión de la edad también, pobre hombre. Me parece que Héctor del Mar debería haberse ya retirado hace tiempo y esta forma que tienen de comentar esta... enfocado a los niños completamente, que al fin y al cabo es lo que les pide la cadena, lo que le pide el target de audiencia que quieren ellos intentar conseguir, me parece que es una de las cosas que más daño ha hecho al wrestling en este país, el que se considere algo para niños, simplemente porque los comentaristas lo comentaban para los niños, me parece que es una de las cosas que más daño ha hecho la visibilización del wrestling aquí. Y no sé, la verdad es que ahora mismo no tengo más que palabras malas, pero debo decir que siempre me ha gustado su trabajo desde pequeñito. Pero sí, una vez ya creces un poquito más y dejas de seguirlo por la televisión, empiezas a verlo como algo más serio del que más que un simplemente soap opera, una cosita para entretenerte y poquita cosa más, empiezas a darte cuenta que de verdad son unos comentaristas bastante flojillos, sobre todo por parte de Héctor del Mar. Con Costilla la verdad es que no tengo tanto problema. Así que la verdad, lo siento mucho, pero estoy esperando a que Héctor se retire y si a ser posible, si Sebas acaba entrando de forma definitiva, la verdad es que creo que la cosa ganaría muchísimo. Y bueno, ya me comentarás esas informaciones a micro cerrado.
Luego te comento, pero la verdad es que tiene mucha tela. A mí, Fernando Costilla es una persona que me encanta y que aprecio mucho su trabajo por muchísimas razones. La primera, porque es un hombre que estaba de comentarista en Humor Amarillo, en 4, para aquellos que no sepan quién es Fernando Costilla, estén escuchándonos desde Latinoamérica, o sea, gente pues más de una edad más pequeña y que no vieron que era Humor Amarillo. Humor Amarillo era un programa de estilo Ninja Warrior, en el que los narradores en español, que eran Fernando Costilla y otro hombre del cual no recuerdo el nombre, pues narraban sinceramente lo que les apetecía. Era todo en clave de humor, hacían bromas, era muy, muy bueno. La verdad es que su trabajo como dobladores y como cómicos es muy bueno. Y Fernando Costilla también trabaja para El Mundo Today, que es un periódico satírico que inventa noticias. Y él es humorista y guionista, básicamente. Y le metieron ahí como, mira, tenemos a Héctor del Mar y ya no estaba José Luis Ibáñez. Y dijeron, mira, tú que tienes una voz sonora, ¿quieres trabajar para nosotros? Y él, vale, guay. Y se interesó por el wrestling. Y ahora la verdad es que notas cómo se ha interesado de verdad, cómo se sabe los movimientos, no tanto como un fan hardcore como nosotros, pero sabe las historias, es algo que sigue porque le gusta, no solo porque es su trabajo. Y en cambio, con Héctor del Mar, notas que él está ahí pues porque lleva muchos años y quiere seguir cobrando para decir sus típicas frases. Es básicamente un Manolo Lama, no tiene casi idea y a lo mejor no le echan porque le sale más caro echarle que se quede. Pero bueno, espero que algún día con Sebas, con Fernando, con quien llegue en algún día, en cualquier lugar, los comentarios hagan una visibilidad del wrestling como algo más serio, porque ahora mismo, aunque sea cosa de Neox, creo que no hacen ningún bien y creo que si solo van a intentar que eso sea un producto para niños, nunca va a llegar a algo más y deberían hacerlo para niños, pero a su vez que sea también para adultos.
Vamos a cambiar aquí de tercio completamente. Es una pregunta destinada a mí, directamente. El señor Ormitaño, desde Ormitaño, sí, o sea, ha hecho un juego de hormigas, un juego de hormigas, un juego de palabras entre hormiga y ermitaño, o sea, genial. Me encantan.
Creo que con lo de hormiga ya sabemos por dónde vais.
Exactamente. Procede de La Colonia y dice aquí: Capu, ¿puedes recitar todas las hormigas de la historia de Chikara en orden de aparición? Quiero testear tus conocimientos sobre estas maravillosas criaturas. Nos manda un saludo y bueno, voy a hacer el esfuerzo, ¿vale? Esto va a ser un monólogo mío completamente, que no le va a interesar a nadie, y podéis hacer flash forward hasta que acabe, pero bueno. Debutaron Fire Ant y Soldier Ant como pareja. Luego se unió Worker Ant. Worker Ant lo lesionó el señor Chuck Taylor con un awful waffle, lo dejó medio paralítico, por desgracia. O al menos en kayfabe, no sé si en la realidad también, pero bueno. Luego se metió ahí el señor Carpenter Ant, que luego se reveló como Pink Ant, que era Pinky Sánchez, se acabó uniendo al BDK. Luego se les unió también el señor Green Ant, que es el más conocido, entre comillas, que me parece que es Tracy Williams en Evolve, me parece. Luego pasó a llamarse Silver Ant y ahora ya no está en la empresa. Luego aparecieron Assail Ant, apareció también Combat Ant y Deviant, que son las como las tres otras caras de las hormigas. Eran los malos, venían de Gekido y acabaron muriendo, me parece. Sí, costes médicos o mierdas de este estilo, no me acuerdo. O sea, Assail Ant acabó uniéndose a la colonia como el segundo Worker Ant, pero eso vendría bastante más tarde. Y antes de que él se una, pues vienen otras tres hormigas, obviamente. Vienen de Colony, Stream Force, que son Missile Assault Ant barra Man. Es una cosa muy rara ahora mismo, sigue diciendo que es Missile Assault Man, por algún motivo. Arctic Rescue Ant, o no, Arctic Adventure, no, Arctic Rescue Ant, perdón, es que es un lío de estos nombres, que más tarde se convertiría en Bullet Ant, antes de que todo se fuera a la mierda, la colonia se fuera a la mierda, se haya quedado Fire Ant solo, y ahora también también estaba Orbit Adventure Ant, que se lo cargó el señor Kevin Condron, eso provocó que Arctic Rescue Ant se quedara solo, se juntó con Worker Ant el segundo, que era antes Assail Ant, es un lío de cojones, y acabó convirtiéndose en Bullet Ant. Y también está luego ya como extracomunitario, por así decirlo, que es como un visitador frecuente de la colonia, estaba el señor Amasis, que era Pharaoh Ant, o sea, la hormiga faraona, y creo que eso es todo. Voy a beber agua.
Bebe agua. Yo solo conozco a Fire Ant. Es broma, conozco a más, pero... ¿Pero cómo es posible que solo se haya hecho famoso Fire Ant? O por lo menos para mí.
Luego, Soldier Ant también era famosillo. Y el que tenía la máscara era el señor Drugulak. O sea, con lo serio que es, bajo la máscara está el señor Drugulak. Pero sí, el más famosillo, por así decirlo, es Fire Ant. Y la verdad es que es extraño, por ejemplo, que no haya tenido nunca una opción al título Chikara Grand, por ejemplo, cositas de este estilo. Pero bueno, supongo que al final, por simple meritocracia, como con Ultramantis Black, se lo acabarán dando. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya he pegado ahí un chupito de agua bastante intenso. El señor Jonathan Prieto, desde Rawson, capital de la provincia de Chubut, desde la República Argentina. Hola chicos, ¿cómo estuvieron estas vacaciones? Me da gusto el regreso de su programa. Muchas gracias a vosotros, a ti sobre todo, por seguir ahí. Mi pregunta es la siguiente. ¿No creen que Jericho recibió, a lo largo de su carrera, mucho menos de lo que merece? Cuando hago esta pregunta, no puede salirse de mi mente, recibió mucho menos de lo que merece, no de lo que... O sea, sí. Lo tenía que haber ganado... perdón. Es que todavía estoy con las hormigas en la cabeza. Cuando hago esta pregunta no puede salirse de mi mente que el Royal Rumble de este año lo tendría que haber ganado él. Además es el hombre que tiene más minutos en ese combate. Muchas gracias por toda la buena onda y lo copados que son. ¡Hola, españoles! Que Dios les bendiga mucho.
Esta es una pregunta de doble filo, puesto que si la defiendes, dices, tienes muchos palos que tocar, que tienes razón, ¿no? Quiero decir... Quizás, pues decir, Jericho le falta el Royal Rumble, de otro, porque ya ganó uno, si no me equivoco, ¿no? ¿En 2000 algo? No.
No, Jericho nunca ha ganado un Royal Rumble, de ahí viene el crédito.
Ah, vale, pues Jericho nunca ha ganado un Royal Rumble, Jericho nunca ha estelarizado un WrestleMania, pero si te das cuenta, Jericho nunca se ha enfrentado a Undertaker en WrestleMania, por ejemplo, o no recuerdo yo ningún Jericho. Sí, creo que una Forgiven, pero nada importante. Ahí dices, vale, puede que sí. Pero, de nuevo, vuelvo a lo que he dicho antes con The Miz. ¿Le hace falta? Jericho, un hombre que ha sido el luchador con más veces el título intercontinental, el primer Undisputed Champion, el luchador que después de WCW se hizo más importante en WWE por encima de gente como Sting, Booker T, DDP o un montón de luchadores, bueno, más o menos con Eddie Guerrero, que vinieron de la otra empresa rival. Ha tenido un montón de reinados de WWE y pesados. A día de hoy sigue teniendo rivalidades importantes. Ha tenido... está con Jericho, ha tenido, perdón, con Jericho, con Kevin Owens, ha tenido con AJ Styles. Cada vez que regresa se reinventa otra vez. Ha tenido gimmicks súper importantes. Ha formado equipo con tanta gente que se me olvida. Ha tenido tanto en la carrera que no le ha hecho falta. No le ha hecho falta ser el main event de WrestleMania. No le ha hecho falta ganar el Royal Rumble. No le ha hecho falta ser Mr. Money in the Bank ni ganar el King of the Ring. Yo creo que es un luchador que no es que no le hayan dado lo que se ha merecido, porque siempre ha estado en el main event, siempre ha sido un luchador muy importante. Ha tenido sus épocas bajas de regreso alguna vez, una vez especialmente, que acabó hasta luchando contra Ryback en el kickoff de Money in the Bank. Pero siempre ha sido uno de los luchadores mejor valorados de la empresa, por lo que yo no estoy muy de acuerdo, pese a que defiendo que quizás sí, podría haber ganado una de esas cosas, pero no estoy de acuerdo en lo que digo. Ha ganado tantas cosas que no necesita que su meritocracia aumente con otro reinado o algo más de sí que todo lo que ya ha ganado. Ser el primer Undisputed Champion es algo muy importante y que nos pasamos muchas veces por alto.
Sí, yo creo que realmente Chris Jericho ha sido bien valorado por la compañía. Obviamente, pues, una persona a la altura de Jericho, porque es, al fin y al cabo, una leyenda. Sí que puede que hubiera merecido un par de reinados mundiales más, tener un poquito más de importancia en el main event, cosas de este estilo. Pues posiblemente sí, seguramente sí que le haya faltado todavía tiempo en el main event y tiempo en cosas importantes de verdad, pero me parece que, como he dicho antes, es una leyenda y lo es por méritos propios. O sea, aparte de haber conseguido esto y lo otro, es un tío que desde el minuto uno de entrar en cualquiera de las compañías en las que trabajaba en Estados Unidos estaba en la spotlight. O sea, era un tío que llamaba la atención y era un tío, uno de estos que te hacía ver o querer ver el producto semanal prácticamente por él. O sea, me parece que este tío ha conseguido mucho. Se ha hecho un nombre lo suficientemente grande en el wrestling como para expandirse por la cultura pop del mundo en global, y me parece que es un tío que se ha ganado absolutamente todo lo que ha hecho. ¿Podría haber tenido más reinados mundiales? Sí. ¿Podría haber sido main event de WrestleMania como en 10 o haber ganado el Royal Rumble o cualquier otra cosa? Pues sí. Pero eso no hace que su legado y todo lo que ha conseguido este hombre sea menor, porque como bien has dicho, ha tenido méritos más que suficientes por otra parte. Vamos a pasar a la pregunta de un tipo que pasaba por ahí, su procedencia es aquí. Nos dice: buenas, Carlos y Capu. Ya que estaba pasando por acá y al ver que Inbox está de vuelta, he decidido mandar unas preguntas a ver si son respondidas. Ahí van. ¿Consideran que lo que dijo Chris Jericho... Uy, hablamos y seguimos hablando de Chris Jericho. ¿Es cierto y New Japan Pro Wrestling está sobrevalorada? En mi opinión, quizá es algo así porque muchos que ven New Japan ya se creen que saben todo de wrestling por ver un par de combates de Kenny Omega.
Lo que sucede es exactamente eso. No es que esté sobrevalorada, porque quien niegue que a día de hoy New Japan es la empresa que está a mayor nivel en cuanto a espectáculo, en cuanto a wrestling y en cuanto a básicamente esos dos puntos, en cuanto a combates, estaría negando la realidad. Entonces, decir que la Tierra es plana solo porque el resto está diciendo que la Tierra es circular, pues no sé, me parece incluso ser más hipster que el propio hipster. Sí que es cierto que hay mucho snobismo, mucho postureo, mucho hablar por hablar de New Japan, de gente que a lo mejor no está tan enterada o que se quiere hacer la interesante, ¿no? De, sí, yo veo New Japan y ya por eso ya soy superior a ti. Ese ya no es tanto ni snobismo ni postureo, sino un poco ser elitista, ser clasista, incluso en el wrestling, que es algo muy absurdo, Sí, yo veo New Japan y sé más que tú porque tú solo ves WWE. Pues no, tú a lo mejor estarás viendo un wrestling de mejor calidad y sí, a lo mejor conoces más luchadores porque ves WWE y New Japan. Pero, ¿qué? ¿Te crees superior intelectualmente? ¿Te crees superior de cualquier otra manera? Pues no, cada uno elige lo que quiere. Si uno quiere ver wrestling en WWE porque te da un producto que es similar a el cine o a un entretenimiento, y es más satisfactorio que un combate de puro, de arras de lona, de llave o de wrestling de 60 minutos, pues él es libre de elegir lo que quiera. Entonces, sí que tiene mucha razón aquí nuestro amigo que pasaba por aquí, en el hecho de que mucha gente habla de eso, de sí, yo me creo superior solo por ver New Japan, y creo que eso no debería ser así. El mundo del wrestling tiene tantos, tantos arcos, tiene tantas ramas que cada uno se puede sujetar de la que quiera. Entonces, una frase de V de Vendetta de otra película, que no recuerdo qué película era, dice: búscate tu propio árbol. Entonces, cada uno tiene que encontrar ¿qué es lo que más le gusta? A mí me gusta Impact Wrestling, y sé que nos gusta a muy pocos, porque cada vez afecta más a lo mejor lo que pasa afuera a dentro de las cámaras. Pues muy bien, yo no te estoy obligando a que lo veas, solo que tú, pues respeta que yo lo quiera ver. Entonces, New Japan, el problema que hay, que ahora mismo la gente se cree superior por ver New Japan, pero es cierto que si no estás viendo New Japan, muchas veces estás cometiendo un error, porque para mí, a día de hoy, es la empresa que está a mayor nivel en casi todos los aspectos.
Me encanta que hayas mencionado Impact Wrestling en todo esto, porque es un poco la empresa, o sea, es el gato de Schrödinger del mundo del wrestling, esa empresa que está muerta o iba dependiendo del contexto. Pero bueno, sí, es que es completamente eso, o sea, igual que a ti te gusta TNA, igual que a mí me gusta TNA también, me gusta Ring of Honor, me puede gustar lo que me guste, hay gente que le gusta New Japan y de eso no le sacas. Y eso creo que es al final lo que es un cáncer en cierta forma, porque es lo que dices, o sea, no es cuestión de que te apegues a una empresa y no te despegues de ella, es cuestión de que no sepas ver más allá, no sepas ver que hay más, no sepas ver que igual lo que dan en New Japan no es tan bueno, o lo que dan en WWE o en cualquier otra empresa no es tan bueno y existen más cosas. O sea, estamos hablando aquí simplemente de que hay gente que es corta de miras o que se queda en lo suyo y no sale más allá, o que simplemente, pues como está de moda, no sale de eso, y a la que salga otra moda, a la que se ponga de moda otra vez por Ring Guerrilla, a la que se ponga de moda Chikara, a la que se ponga de moda otra vez WCPW, no, que van a morir, o cualquier otra empresa, se irán a otra empresa y punto. Y cuando se acabe la moda de New Japan, pues dejarán de ver New Japan, por desgracia. Esto es algo que pasa en el wrestling, pasa en las películas, pasa en la literatura, pasa en la música, pasa en absolutamente todo. Cuando algo da un hit muy bestia, le sigue una cantidad de personas que es impresionante. Y esas personas, pues sí, obviamente tienden a sobrevalorarlo, tienden a que sea la cosa más grande de su vida, tienden a todo esto. Al final es siempre cuestión de ver lo que te gusta y simplemente pues valorarlo con ojo crítico, valorar, pues mira, me ha gustado cómo han hecho esto, pero si ves algo que no te gusta, posiblemente decirlo, que parece que por ser New Japan, por ser X o por ser Y, por ser la empresa que sea, no es que odie a New Japan ni muchísimo menos, pero es lo que está de moda, parece que no tengan fallos, y obviamente tienen fallos, como todas las empresas del mundo y como todo el mundo, básicamente. Eso es lo que creo que es un cáncer, y es el no saber valorar las cosas simplemente con ojo crítico y viendo las cosas buenas y las cosas malas. A mí WWE puede que sea mi empresa favorita de la historia, más que nada porque es lo que crecí viendo, es lo que he visto desde el primer momento y es lo que voy a ver hasta que me muera, por mucho que me disgusten. Y ahora mismo es que directamente ni la veo en muchas ocasiones porque no me interesa el producto que me están ofreciendo. Veo cuatro cosillas y poquita cosa más. ¿Eso me hace menos fan del wrestling, menos fan de WWE o menos fan de algo? No, simplemente pues si no me gusta el producto que están haciendo ahora mismo, me voy a ver otras cosas y ya está. Y los fans de New Japan, eso, bueno, los fans de New Japan, parece que esté aquí globalizando muchísimo, los fans de New Japan, estos que no saben salir de eso, son lo que acusan una barbaridad y lo que acaban pues matando un poquito la reputación, y acaban, pues sí, puedo entender que se atribuye al término sobrevalorar la empresa.
Es que estos fans acérrimos que sí, que por su culpa hacen que se sobrevalore la empresa, es que tampoco ven lo negativo. Porque ya que estamos sacando todas las cartas, hoy que estamos tan desincidido en este programa de Arras de Lona Podcast Inbox, New Japan tiene grasos errores. Los tours tan largos ofreciendo combates pésimos. Sí, New Japan tendrá en Wrestle Kingdom los cinco mejores combates, tres de los cinco mejores combates del año. Sí, un Climax donde tienes dos de los mejores combates del año, igual también cada día. Y combates de ensueño, sí, también tienes King of Pro Wrestling, tienes un montón de eventos súper buenos. Pero luego, pongamos que ahora están en el Road to Destruction este, donde hay cada día casi, hay shows, y son shows súper prescindibles y que nadie comenta. Imaginaos que eso hiciera WWE, que solo hiciera shows importantes, pues 5 al año quizás, y un torneo. Pues todo el mundo fliparía porque todo el esfuerzo que pone ahí la WWE pues sería increíble. Pero como la seguimos todos los días, hay Raws flojos, hay Raws mejores, 205 Live ya hemos pasado de verlo, pero sé que hay buenos programas, sé que hay combates interesantes, hay arcos que también están bien. Ahora, por ejemplo, Jack Gallagher ha hecho el True Heel, por poner algo que puede resultar interesante, pero ya estamos cansados, solo por ser WWE. En cambio, con New Japan, como directamente no vemos estos tours, no vemos estos 50 combates en cartelera de 4 contra 4. Chaos contra Suzuki-Gan, Evil, Sanada, y el Fari contra el Puma y los Young Bucks. Hay mil combates que no nos interesan, mil Young Lions que no nos interesan. Pero claro, nos quedamos con lo bueno. Si comparas lo bueno con lo bueno, con lo menos bueno de otras empresas, pues sale ganando New Japan, obviamente. Por eso, a veces somos demasiado crueles con WWE y demasiado buenas personas con New Japan.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta de nuestro amigo. ¿Qué pasaba por aquí? ¿Cuál ha sido su impresión de Eli Drake? Perdón, no Eli Drake. Eli Drake. Como campeón. Yeah, como campeón de Global Force Wrestling hasta ahora. ¿Y creen que llegará Bound for Glory con el título?
Pues de momento me está gustando bastante. La verdad es que el reinado que le vino así un poco de sopetón era merecido, esperado y anhelado por casi todos los fans de Impact Wrestling. Puesto que es un tipo que si sobre el ring sí que es cierto no destaca tanto, es una especie de Miz. Destaca sin duda en el micro, en el talk, de el shit talk, ¿no? El hablar un poco siendo un mal educado, y me gusta mucho. Y ahora cambios que ha habido en su personaje, un poco más de seriedad, le pinta muy muy bien. Y ha tenido varios combates interesantes estas semanas contra gente como Matt Sydal o contra Trevor Lee. Han habido combates muy buenos con Eli Drake. Y que yo estoy, la verdad, disfrutando mucho de su reinado. Creo que cumple muy bien la función. La verdad es que no he podido verlo todo, todo, porque había cosas que solo podía leer, ya que en verano, como ya sabéis, no estuve tan al tanto de wrestling y con Impact me pasó lo mismo. Pero yo, de momento, estoy muy satisfecho y ojalá que llegue a Bound for Glory. Creo que ahora mismo es uno, posiblemente, de los 3-4 luchadores más importantes de la empresa. Tienes a Lashley, tienes a Ethan Carter. Y los que siempre van variando un poco, ¿no? De estatus, también tienes a Moose, ahora que ha llegado Johnny Impact, pero creo que Eli Drake siempre ha sido uno de los referentes, y claro, tenerle de campeón y que defienda el título en Bound for Glory me parece magnífico. Ojalá que llegue ahí como campeón.
A mí Eli Drake me gusta mucho, la verdad. Me parece que es un tío que es un entertainer genialísimo. Y desde que salió un poco de The Rising, empezó a mostrarse un poco tal y como era y todo esto, me ha gustado siempre. O sea, esta tontería de decir su nombre así en sílabas, de, no sé, enfatizar tantísimo en las promos, no sé, me encanta la forma que tiene de estar delante de una cámara, y me parece que es uno de sus grandes puntos fuertes, uno de estos tíos que WWE, la verdad, sinceramente, no debió dejar marchar. Es un poco como lo que pasó con EC3, y me parece que está, perdón, haciendo un muy buen papel en Global Force Wrestling, Impact, TNA, que ahora han vuelto a cambiar de nombre, lo que sea. Y la verdad, ojalá le dure el título bastante tiempo, porque me parece que se lo merecía después de tanto tiempo trabajando un poquito en la sombra, trabajando en un papel un poquito más bajo. Y la verdad es que me gustaría que lo mantuviera hasta Bound for Glory, pero tal y como están las cosas ahora mismo, es que no sé, la verdad, lo que va a pasar con Impact, Global Force, TNA, whatever. Y no sé, la verdad es que sí que está claro que va a haber un Bound for Glory por ahí, y al menos hasta ahora su reinado está siendo bastante potente, así que sí que podríamos esperar a Eli Drake llegando a campeón. Por mí mejor, me parece que es una de las cosas más entretenidas que tiene la empresa ahora mismo, y salvo que le pongan con el patrón, que me lo estoy viendo, me parece que van a hacer un muy buen trabajo con Eli Drake, y el face de turno que le gane va a irse muy over, y desde luego, ojalá no sea el patrón y ojalá sea EC3, porque ya le toca tener una victoria importante en Bound for Glory al pobre hombre.
Yo creo que no será Alberto el patrón, más que nada porque no ha estado en todas las últimas grabaciones y por lo tanto no puedes crear ya una historia para Bound for Glory, donde queda un mes y 15 días, más o menos. Es imposible que sea Alberto. Yo ahora estoy con bastantes dudas. Viendo que Ethan Carter es campeón Grand, lo descarto casi al 100%, casi. Pero viendo que ahora Pagano y Hijo del Fantasma en el último show le atacaron, un posible turn face, no lo descartaría. Eddie Edwards ahora se ha unido ahí, pero no sé si... Es que tengo varios nombres. Eddie Edwards, Johnny Impact, que no me gustaría, pero no porque no me guste el luchador, y joder, es un luchador que te cagas, y un entertainment también muy bueno, pero es que acaba de llegar, y no sé. Igual Lashley, igual Moose, no sé ahora mismo quién puede ser, de verdad. Porque Lashley y Moose ahora también tienen esta historia, Lashley especialmente de Rebelde, que me gustaría enfrentarle a Eli Drake, pero es que los dos son heels, entonces es complicado. Matt Sydal, quizás, no sé, un poco extraño todo, pero por eso, en parte ahora mismo estoy bastante enganchado en esta órbita al título mundial.
Tenía la sensación, no sé por qué, de que Bound for Glory, iba a ser dentro de bastante tiempo, pero es que con la tontería estamos en septiembre ya, o sea, no me he dado ni cuenta del tema. Así que sí, supongo que quien esté un poquito más cerca ahora de la escena titular, supongo que sí que será Johnny Impact. Me hubiera gustado que fuera Lowkey, pero bueno, cosa shit happens. Seguramente sea quien acabe destronando a Eli Drake y coronándose como campeón en Global Force. Pero bueno, lo que te digo, de Alberto el Patrón es que no me extrañaría nada y me da mucho pánico que tenga que volver en Global Force Glory. Pero bueno, vamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy. No sé por qué lo he dicho así, pero a partir de ahora lo diría así porque me hace gracia. Del dictador Maduro, ojito aquí con el tema.
Hostia.
¿El push de Samoa Joe está muerto?
No, Samoa Joe es el que está muerto. Yo creo que el dictador Maduro aquí se ha perdido un poco y no sabe que Samoa Joe está lesionado. O sea, no es que el push se haya perdido, porque si no recuerdo mal, lo último que estaba haciendo Samoa Joe antes de lesionarse era estar reventando a Roman Reigns, a John Cena, a Braun Strowman y a Brock Lesnar. Entonces no es que se haya perdido, sino que se ha guardado. Y creo que de hecho es genial, porque va a volver por todo lo alto, ya estando en una posición establecida en el main event. Espero que no sea algo como Finn Balor, ¿no? Pero es que lo de Finn Balor fue muy diferente porque estuvo mucho tiempo lesionado, la gente perdió el ímpetu, las ganas que teníamos con él de que apareciera y nada más apareció, le rebajaron muchísimo de esa posición de main event a una cosa de un luchador guay y ya está, que va ganando y no tiene cosas nada importantes y bueno, no sé, lo de Balor es extraño. Pero yo creo que con Samoa Joe nada más regrese se podrá encarar a John Cena y es que yo me encantaría que Samoa Joe contra John Cena lucharan en WrestleMania, pero igual deciden hacerlo antes. A Samoa Joe también le quedará pues más o menos como para un For Glory para regresar, así haciendo un símil de tiempo, pero yo dudo que pierda esta posición que tiene ahora mismo de main event, viene de ser main event en SummerSlam, o sea, ojito, y además antes también luchando contra Brock Lesnar, así que yo creo que el push no se ha perdido para nada.
Sí, supongo que aquí nuestro querido oyente se refería a qué pasaría con el push después de esta lesión desafortunada que ha tenido Samoa Joe. Pero sí, estoy bastante de acuerdo en que no creo que lo pierdan. Tampoco lo veo siendo excesivamente importante teniendo otras prioridades, pero sí que es un tío que van a tener ahí en la zona alta de la cartelera en Raw. O en SmackDown se acaban drafteándolo, eso habrá que verlo. Y creo que sí que va a estar en una posición importante, desde luego. Pero tampoco que vaya a ser un main eventer, claro, no le veo con el título de momento. Tienen que trabajar todavía con Samoa Joe, me parece, y tienen tiempo para ello. Pero desde luego me parece que es un tío que desde que ha llegado a WWE, la verdad, ha mejorado cantidades industriales, lo ha vuelto un poco a ser el quien era un poquito, en cierta forma. Porque llevaba mucho tiempo fuera de WWE sin hacer cosillas realmente interesantes. Y desde que está aquí, pues está como en una segunda juventud y la verdad es que me está gustando mucho su trabajo. Así que habrá que ver qué hacen con Samoa Joe cuando vuelva de la lesión, pero desde luego las cosas pintan interesantes para él. Y nada más por esta semana, nos despedimos aquí el señor Carlos Sánchez y yo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a rasdelona.com y solowrestling.com por ofrecernos un espacio, bueno, obviamente en sus parrillas, y nada más que comentar, la verdad, recordad que el programa lo hacéis vosotros, podéis mandar preguntas a rasdelona.com en la sección de preguntas para nosotros, en la sección también de preguntas en las pestañas de Puro Talk y Lucha Libre para mandárselas a Guiña Walter en sus respectivos programas. Y nada, pues ha sido bastante entretenida esta semana, o sea, hemos empezado muy comedia todo, hemos hecho ahí un poco un giro a lo serio y no sé, esto ha habido rajadas, pipe bombs, ha habido un poquito de todo esta semana, ¿verdad, Carlos?
Ha sido, sin duda, uno de estos programas que acabas sin aliento después de grabar y espero que vosotros, los que estéis oyendo esto, os hayáis quedado igual y sin duda que no habéis estado parados escuchando una simple conversación que a nosotros nos gusta la caña, que nos gusta no ser los típicos personas que hablan de wrestling y eso nos encanta que vosotros también nos echéis más leña al fuego y por eso os animamos, como siempre, a que nos enviéis preguntas y que le enviéis también a Gene. A Walter no. Si hacéis preguntas para Puro Talk y para Lucha Libre, que sea solo para la parte buena de esos programas. Y a nosotros también en Inbox nos encanta que nos enviéis preguntas y ya sabéis que aquí estamos abiertos a responder a todo. Y con ya ganas de que pase una semana para responderos más cosas aún.
Pues será así, será la semana siguiente con otra edición de Inbox. Y nada más que comentar por nuestra parte. Muchísimas gracias por estar ahí, sed felices y nos vemos la semana que viene.